Continuamos con nuestra serie Exponer. Y vamos a tomar el estudio de hoy del libro de Éxodo, capítulos 28 y 29. En este estudio ya fuimos a la presencia del Señor en oración. Y decimos amén a eso. Así que nosotros en este país, los estados de Norteamérica, en estos días celebramos libertad. Celebramos la independencia de Inglaterra. Libertad. Eso indica que nuestro país a un tiempo se declaró independiente de Inglaterra. Esto nos ayuda para entender qué es libertad. Nos declaramos libres, no queríamos que nadie nos diga qué hacer. En el año 1776 nos declaramos independientes aquí en los Estados de Norteamérica. También por los años 1930 y 40 los judíos confrontaron fuertemente en Europa el dominio de esa organización nazi en Europa. Ellos anhelaban su libertad. Entonces, este tema debe de estar muy profundo, nuestro deseo debe estar muy profundo en nuestros corazones de ser libres, declararnos libres, tanto personal como nacional. Ser libre de hábitos, de prácticas que nos pueden atrapar. La Biblia dice que pongamos a un lado todo lo que nos pueda atrapar y así quedar libres y correr la carrera con toda libertad hacia la presencia de Dios. Por esto es que no nos sorprende cuando leemos el libro de Dios, el libro de Éxodo en la Biblia, que el tema de este libro es libertad. Eso es lo que encontramos más en este libro de Éxodo. Libertad de la esclavitud. Quedar libres de Egipto. Cuando leemos el libro de Éxodo, esto significa salida. Salida. Eso es lo que significa Éxodo. Salida hacia la redención, salir de la esclavitud. Ser libres para adorar a Dios como el pueblo de Dios. Ese es el libro de Éxodo. Y lo hemos estado estudiando ya por varias semanas. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que este libro de Éxodo es un equilibrio de historia. Ya sea que leamos profetas, salmos, profetas menores, siempre está regresando a la Pascua. Cuando Dios libró a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Este tema se puede ver a través de todo el Antiguo Testamento y sabemos que la Pascua es la celebración de su libertad. Este es el punto de equilibrio que encontramos en el libro de Éxodo. En el Antiguo Testamento nos lleva a ver lo que significa ser libres de la esclavitud y quedar libres para alabar a Dios. Lo que podemos decir, si Dios ha podido hacer todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, Dios puede hacer todo. En el Nuevo Testamento, cuando venimos y los escritores del Nuevo Testamento, cuando nos presentan ejemplos de el poder de Dios, nos referimos a la resurrección, porque la muerte y el entierro de Jesucristo es nuestra expiación. Más importante, la resurrección de Jesús, porque nosotros podemos ver, si Dios pudo resucitar a Jesús, Dios puede hacer todo. Así que en este caso estamos estudiando un estudio muy fascinante, un libro que nos debe de fascinar. Es cuando vemos cómo Dios escogió una pareja que no se había conocido, Amram y Jacobed, su esposa. Esta pareja que a lo mejor ya se nos olvidó, era una pareja hebrea y Dios utilizó esta pareja para traer a su hijo Moisés extraído de las aguas y le dieron el nombre extraído de las aguas. Moshe, Moisés, Moisés, el salvado de las aguas. Y él vino a ser el libertador de los hijos de Israel. Entonces, hemos estudiado esa liberación. Hemos estudiado fascinantemente, vimos las plagas, cómo Dios abrió el mar rojo para que los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. Entendamos, en tierra seca, ni siquiera húmeda aquella tierra, sino tierra seca. También hemos visto en el libro de Éxodo que es fascinante cómo Dios los está guiando por el desierto con una nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. Esto le podríamos llamar un sistema de navegación de Dios. Eso es lo que podemos pensar. Y los está guiando por el desierto. Esto debe de ser fascinante para todos nosotros hasta este punto. Entonces, ahora vamos a ver en detalles. Y muchas gentes no quieren entrar en deseos, ver medidas, puntos precisos de los procedimientos, recetas, y cómo poder construir el tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, en detalle. Todos estos detalles del tabernáculo, una vez más, tenemos que recordar que debe de ser importante para Dios todo esto, estos detalles, ya que de todos los asuntos que nos habla la Biblia, ningún asunto se cubre en tanto detalle como la construcción y uso del tabernáculo. Por ejemplo, cuando Dios nos habla de la creación, Dios usó dos capítulos para hablarnos de la creación, pero Dios, para explicar el tabernáculo, utilizó 50 capítulos. Entonces esto nos indica que para Dios esto es importante, el tabernáculo, porque es donde Dios se va a reunir con su pueblo, con los humanos, imagínense. Así que, si nosotros hemos deseado adorar a Dios, tenemos que tener un lugar para reunirnos a adorar, y en este caso es el tabernáculo de reunión. Es el tabernáculo de reunión, la tienda o cabaña, como le queramos llamar. Pero, ¿qué es lo que es más importante en esta cabaña, en el tabernáculo detrás del velo? Esta sección que es la tapa que está sobre el propiciatorio, que está cubierta por esa representación de ángeles o querubines, donde Dios le dijo a Moisés, allí me encontraré con mi pueblo. Hasta este punto, todo el libro ha estado enfocado en Moisés y los hijos de Israel. Moisés ha sido el que sobresale en este libro de Éxodo hasta el capítulo 27. Ahora vemos que surge Aarón, el hermano de Moisés, el que Dios escogió para que fuese mediador de este pacto, el sumo sacerdote. Por eso es que los descendientes de Aarón son la familia sacerdotal. En este caso, Moisés es el mediador general y Aarón se le va a llamar el mediador ceremonial, sacerdotal. Él es el mediador sacerdotal. Es el que va a venir para presentar todas las ceremonias y ritos y regulaciones en la presencia de Dios, así que las personas pueden venir a Dios. En el capítulo 28-29 que vamos a estudiar hoy, lo voy a sumarizar en cierta forma para poder concluir nuestro estudio a tiempo. Vamos a hablar de los obreros, los sacerdotes que funcionan y hacen su obra en el tabernáculo. Capítulo 28, verso 1 nos dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. La palabra sacerdote es una palabra hebrea que suena en hebreo, kohen, kohen. Encontramos en nuestros días algunas personas que todavía guardan el apellido Cohen. Entonces, te da la idea de que esta persona o es descendiente de los descendientes sacerdotales o simplemente se adaptó el nombre sacerdote o sacerdotal. Así que, continuando con Éxodo 28:1, y dice, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, que son los hijos de Aarón. Aquí vamos a ver cinco cosas notables acerca de esos sacerdotes que lo vamos a descubrir cuando vamos a estar en este estudio de hoy. En primer lugar, tenemos que entender, el sacerdote era escogido por Dios. Dios los escogía y los llamaba para que viniesen a servir como sacerdotes, y Dios los ordenaba sacerdotes. Tenemos que entender, porque nadie se podía dar voluntario y decir, yo he sentido guiado de continuar o entrar en el ministerio sacerdotal. Si no eres descendiente de Aarón, no puedes servir como sacerdote. Es algo así como los reinos de la antigüedad. El rey tenía que ser descendiente del rey, y continuamente así continuaba el reinado y se quedaban el reinado en la familia. Así que para ser sacerdote nadie se podía dar voluntario, tenía que ser llamado. Es un llamado divino. El segundo punto que vamos a notar aquí es que tenían que vestirse con vestimentas especiales, vestidos sacerdotales. Esto los distinguía de otras personas de hacer ninguna otra actividad. Mientras que vestían estas vestiduras, solamente podían actuar como sacerdotes. No podían salir con sus vestiduras de sacerdote e ir a participar en deportes o trabajar o ir a visitar a nadie. Estos vestidos eran específicamente para practicar el sacerdocio. En tercer lugar, los sacerdotes eran los representantes. ¿A quién representaban los sacerdotes? Los sacerdotes representaban al pueblo de Israel frente a Dios. Ellos van a representar a los hijos de Israel frente a Dios. Más tarde va a ver un grupo llamado profetas que también van a actuar como sacerdotes. Y estos profetas van a representar a Dios al pueblo. Los sacerdotes representan al pueblo con Dios, pero los profetas representan a Dios al pueblo. Su responsabilidad es decirle al pueblo, Dios te dice tal o tal cosa. Así que los sacerdotes actúan como representantes. Ir a la presencia de Dios y representar al pueblo de Israel. Por esto es que en sus hombros llevaban dos piedras, o las 12 piedras, y en esas piedras tenían inscritos los nombres de los hijos de Israel, de las 12 tribus, para ir a llevarlos a la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. En punto número 4, que tenían que purificarse. Los sacerdotes no podían simplemente ir a la presencia de Dios, así como estaban en sus vestimentos normales. Así que se tenían que purificar. Porque aprendemos que si los sacerdotes entraban a la presencia de Dios sin prepararse, caían muertos en el tabernáculo. Por eso es que el sacerdocio entendieron que era algo serio y tenían que tomarlo con toda seriedad, porque si no, en la presencia del Señor caían muertos. Notemos en el verso 1 de Éxodo 28, los personajes que aquí se mencionan, Nadab y Abiú, porque cuando lleguemos al libro de Levíticos, estos dos sacerdotes murieron porque Dios desaprobó su presencia. Dice la escritura que estaban ofreciendo fuego profano. Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron fuego profano. Posiblemente entre ellos dos comenzaron a platicar y comenzaron a tratar el sacerdocio como cualquier otra cosa, y así nomás llegaron a la presencia de Dios, y Dios, ¡purrum!, los aniquiló, porque estaban ofreciendo fuego profano. Esta es la misma razón que Isaías el profeta, cuando tuvo visión de Dios, ¿qué dijo? Él dijo, ¡ay de mí! Caeré muerto, porque he visto al Señor. Él vio al Señor, o vio la presencia del Señor, y no era sacerdote, por eso él consideró que iba a caer muerto, porque él comprendió que la posición sacerdotal es algo serio. En punto número 5 es que el sacerdocio era una forma en que la gente podía presentarse frente a Dios. Tenían instrumentos. Por ejemplo, vamos a presentar dos instrumentos. Uno se llamaba Urim y el otro era Tumim. Entonces, eso era Urim y Tumim. Y vamos a leer acerca de esto. Esto no, Urim y Tumim no era para discernir nada. Vamos a ver para qué eran. En el verso 2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón y su hermano para honra y hermosura, para esplendor y para distinciones, para lo que eran el Urim y Tumim, para que se pudieran distinguir de cualquier otra persona. Por eso es que los sacerdotes vestían vestiduras santas. Yo no creo que en estos días nosotros los pastores y ministros debemos de vestirnos específicamente con largas vestiduras o vestimentas especiales. Yo no creo en eso, porque si ustedes me ven que vengo a presentarme como ministro con mis propias ropas. Yo no creo que el predicador no se tiene que vestir especial, diferente de su congregación. La razón es que los sacerdotes del Antiguo Testamento, sí, porque Dios estableció sacerdocio, eran sacerdotes. Nosotros somos pastores, ministros, no sacerdotes, sino que sabemos que la Escritura dice que hay un solo Dios y un mediador. Este mediador es Jesucristo, que es vestido de justicia. Y la Biblia dice también que en un cierto modo todos somos sacerdotes, porque Pedro dice que somos una familia sacerdotal. Pero esto no quiere decir que necesitamos una vestimenta especial para representar a nadie frente a Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Tú puedes ir a la presencia de Dios a la hora que lo desees. Y tú, por la obra de Jesús, ya puedes ir a la presencia de Dios a la hora que tú quieras, siempre y cuando te limpies en oración. Por ejemplo, yo crecí bajo la institución católica romana. Mi mamá y mi papá tuvieron 4 hijos varones. De los 4, mi mamá y mi papá anhelaban, deseaban profundamente que uno de sus hijos fuese sacerdote. Los primeros 2, Jaime y Ricardo, fueron a seminario para el sacerdote. El primero decidió casarse. El segundo se convirtió en un callejero, se dejó crecer el cabello, compró una motocicleta y hasta ahí llegó la ilusión de mis padres de que fuesen sacerdotes. Entonces, nuestros padres continuaron viendo a los otros 2 hijos que les quedaban y nos decían, ¿cómo nos gustaría que de aquí salga un sacerdote? Imagínense la sorpresa que le llevé a mi mamá cuando yo leí el Nuevo Testamento y el libro de Pedro dice que somos sacerdotes. Y fui y se lo compartí a mi mamá. Mamá, la Escritura me dice que yo soy sacerdote. Y le leí el texto que dice que somos un linaje sacerdotal. Vamos a hacer una pausa para contestar una pregunta textual que alguien nos envía. La pregunta es, Pastor Skip, ¿usted es sacerdote o pastor? Entonces, mi respuesta es, yo soy pastor. Yo alimento a la congregación. Si tú eres un policía o un médico o un guardia de seguridad, un conductor de vehículos, tú eres todo eso y también eres un sacerdote. En el caso mío, yo soy sacerdote y pastor, que mi responsabilidad es alimentar la grey, alimentar a mi congregación, esa es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué es la diferencia de mí como pastor a ustedes? La diferencia es sacramental. Mi sacramento es que soy sacerdotalmente responsable. La diferencia es que tú tienes que saber que yo pertenezco a un sistema como en el Antiguo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento nadie podía ir a la presencia de Dios, aquí estoy, sino que debes de pasar por una serie de preparación. Por eso es que tú no podías correr a la presencia de... No cualquier persona podía correr a la presencia de Dios. Por eso es que este sistema que se practicaba en el pacto antiguo, no en el pacto nuevo. En el pacto nuevo es diferente. Jesús es el único sumo sacerdote. Su sangre fue ofrecida en la cruz una sola vez, por el pecado para siempre. De esa forma podemos venir a la presencia del Señor con denuedo. Leamos Éxodo 28:3. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Notemos que Dios llama ciertas personas para que sean ministros. Su ministerio era el arte. Notemos aquí en el verso 3 que estas personas Dios los dotó de capacidad para que sean artistas. Por ejemplo, si tú trabajas en una fábrica o en algún lugar donde no puedes ver que es nada espiritual. Así que la legacía de la iglesia cristiana es que tú, siendo cristiano, no importa qué estés haciendo, eres un cristiano con tu propia arte y tú vas a florecer con los que te rodean haciendo el trabajo que Dios te ha encomendado para que tú puedas vivir una vida honrada y ganarte tu vida honradamente. Verso 4. Las vestiduras que harán son estas. Es el verso 4. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Vean cómo se explica en el Éxodo 28, verso 4. Notemos que esta frase ya la habíamos mencionado. Vamos a detenernos y ver esta frase que dice aquí, que serán mis sacerdotes. Dios está diciendo que son mis sacerdotes. Y estos sacerdotes van a representar a Dios, al pueblo frente a Dios, pero en su mayoría van a ministrar en la presencia de Dios. Es un llamado santo. Si un servidor de Dios siente que Dios lo ha llamado, así que en su mayoría no es porque él ame mucho a Dios, porque si una persona se mete al ministerio sin saber que Dios lo ha llamado, se va a quemar, se va a cansar, se va a aburrir, va a decir, oh, esta gente siempre me está persiguiendo, quieren que vaya a visitarlos en el hospital, en la cárcel. Yo te digo, ese no es tu ministerio, no has sido llamado al ministerio. Cuando sientes que Dios te llama, no te cansarás, porque es Dios quien va a hacer la obra. Verso 5. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Entienden esto? Estos son los mismos materiales que se utilizaron para construir el velo para separar el lugar santísimo del lugar santo. Es lo que iban a hacer los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Así que el efod, oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra primorosa. Tendrán dos hombreras que se junten en sus dos extremos y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todos estos vestimentos estaban hechos adecuadamente. Por ejemplo, el color azul, por ejemplo. El color azul representa origen, representa reinado. Quizás el lugar azul habla de el reinado, representa al rey. El color escarlata, rojo, nos habla de redención. Así que todo este sistema de adoración, hasta deben de usar ciertos colores. Esto nos da a entender que Dios, basado en su propia autoridad, quiere que cuando sus hijos vengan a su presencia, tienen que estar adecuadamente vestidos. Así se le ordena al sacerdote. Se nos presenta el diseño, cómo hacer, en el verso 9. Dice, y tomarás dos piedras de onís y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres de la otra, en la otra piedra, conforme a la orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedras como grabadura, de sello harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro y pondrás las dos piedras sobre los hombros del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones en forma de trenza en los engastes. Se mencionan los diseños en el verso, en estos versos 7 y 8, se mencionan los diseños de cómo se van a vestir los sacerdotes para poder venir al tabernáculo. Aquí, el sacerdote va a llevar los nombres de los hijos de Israel, de las 12 tribus, en sus hombros. ¿Por qué en sus hombros? ¿Por qué es que el sacerdote llevará el nombre de las 12 tribus de Israel en los hombros? ¿Por qué? Porque los hombros son la parte fuerte de nuestro cuerpo. Yo aprendí en una ocasión que yo fui a Israel y se me ordenó trabajar en los campos. Se me asignó que iba a ayudar en la cosecha de los plátanos. Entonces se me ordenó. Cuando tú vas a cosechar los plátanos, te arrimas bajo del árbol y literalmente abrazas el racimo de plátanos. Me dieron una demostración, yo vi cómo el obrero se arrimaba frente al racimo de plátano, lo abrazaba literalmente y luego vi como el mayordomo llevaba un enorme machete en su mano y llegaba detrás de mí y de un solo machetazo cortaba el racimo de plátanos y ese racimo de plátanos caía completamente y descansaba en mis hombros. Y así consecutivamente lo hacíamos por 3 horas. Luego venía un periodo de descanso y después regresabas otra vez a trabajar otras 3 horas, otro periodo de descanso, y así ayudábamos a la cosecha de plátanos en Israel. Por eso sabemos que los hombros son la parte fuerte de nuestro cuerpo. Así que cuando yo leí esta sección, mi mente fue a Lucas, el libro de Lucas, donde está la parábola capítulo 15 de la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hizo el dueño de la oveja cuando la encontró? Se la aventó a los hombros. Se la aventó a los hombros porque es como él podía llevar su ovejita, porque el hombro es donde está el poder de nuestro cuerpo. Mi problema sería, quizás es también tu problema, que hay veces que te olvida dónde está tu fuerza y actúas de forma diferente. Sabes los procedimientos para ir a Dios y tú lo quieres hacer a tu modo y por eso vas a sufrir. Permite que el poder de Dios haga la obra y no tú. Y así tu responsabilidad es fácil. En el verso 15 tenemos el pectoral del juicio. Es una parte importante de la vestimenta del sacerdote. Pero vamos a hacer una pausa para contestar una pregunta textual que nos están enviando a través del sistema textual. La pregunta es, ¿los sacerdotes se vestían con ropa común cuando estaban en el pueblo? Sí. La respuesta es afirmativa. Estas vestiduras especiales son solamente para cuando venían al tabernáculo para actuar en su responsabilidad sacerdotal. Después de que participaban hacían su parte en el templo, se regresaban a sus casas y vivían como la gente común. Hacían sus obras en el pueblo como todas las gentes, en su ropa común como todos. Pero cuando les tocaba venir al tabernáculo, porque en el tabernáculo trabajaban en grupos, en turnos, quizás 2, 3 semanas, y después de que cumplían con su responsabilidad, quedaban libres para regresar a sus casas y vestían su ropa común. Así que, por eso en el pueblo la gente los veía como una persona común, pero las personas que los reconocían iban a ellos para consejería, era normal, para pedirles consejos acerca de la vida cotidiana. Verso 13 dice, harás pues los engastes de oro y 2 corderos y los cordones de oro fino. En el verso 15 dice, harás a mí sí mismo el pectoral de juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado, doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué debía de ser cuadrado? Porque allí iba a llevar el Urim y Tumim en el pectoral. Dice que en el verso 17, y lo llenarás de piedras en cuadro, hileras de piedras, una hilera de una piedra y aparecen los colores. Nos habla del tamaño. Quizás el tamaño era como de lo ancho de 4 palmos de manos. Eso era Los hawaianos utilizan todavía sus manos, la palma de sus manos para medir. Así que esto puede ser un cubo. Por eso es que el pectoral medía como un cubo y era un tipo de tela que lo doblaban, quedaban como un tipo de bolsa, y por eso se le llamó efod. El efod. Y luego continúa diciendo, explicando, en el verso 17, lo llenarás de piedras en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbulcro, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. ¿Qué es un zafiro? Es un diamante hermoso. La tercera hilera será un jacinto. Esto es un tipo de azul hermoso, el jacinto. Una ágata y una amatista. Esto es un morado hermosísimo. Es hermoso y relumbra. La cuarta hilera es un berilo, un onís y un jaspe. Otro tipo para describir el onís es calcedonia. Ustedes habrán oído ese término. Onís, calcedonia. Y se ve un blanco brillantísimo que puede representar cualquier otro color. Eso es el onís. Y un jaspe. Es también claro como cristal. Y todas estas... todos estarán montadas en engaste de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según su nombre, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus de Israel. Entonces, esto nos dice que a Dios le gusta lo hermoso. Él ordena estas piedras preciosas. Son piedras naturales que están en las montañas, pero hay que extraerlas, labrarlas cuidadosamente, y de esa forma van a venir a ser piedras hermosuras para depositarlas en el pectoral del sacerdote. Yo no puedo comprobar, pero tengo un presentimiento, he llegado a entender que puede ser que el apóstol Pedro, él estaba pensando visualmente en el pectoral cuando él escribió la carta primera de Pedro. En ese Pedro, él usa la palabra que se traduce en el pectoral como mochila. En el capítulo 1 de primera de Pedro dice que no te tienes que sorprender cuando Dios te pase por una bolsa o un contenido de pruebas. Nos sucede a todo. Este tipo de bolsa de problemas parece ser que Dios quiere que pasemos por ahí. Llegas al capítulo 4, me imagino, no lo estoy viendo. Pedro habla de una gran cantidad de la gracia de Dios. Nos da entender que cada uno de nosotros debemos de pertenecer al cuerpo de Cristo, y Dios nos va a revelar lo que Él desee. Dificultades o bendiciones en gracia. Esto quiere decir que cuando habla de un grupo, habla de muchos colores. Y yo me imagino cuando Pedro escribía esto, los judíos estaban familiarizados con la adoración del templo, porque veían que el templo encontraban muchos colores hermosísimos. Es el principio que tenía Pedro en mente cuando escribió sus cartas. Dios, en su hermosa gracia, tiene un color para cada tipo de problema en que te va a pasar. Así que si tu problema es verde, tú pensarás, Dios ha puesto color a mis problemas. Así que Dios va a ver tu problema y lo va a comparar con su gracia. Por eso es que Pedro es muy sensible y habla de muchos colores en su capítulo 4 de Primera de Pedro. Por eso es que aquí vemos en el pectoral piedras hermosas de muchos colores. Algo más que yo quiero que entiendan. Las piedras que están en el pectoral, tú las vas a volver a encontrar en el capítulo 21 de Apocalipsis, para que van a ser el fondo de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la ciudad donde viviremos algún día. En el Apocalipsis 21, Juan dice que ve descender la santa ciudad de Jerusalén por el pacto que Dios hizo, y lo guarda su pacto con su pueblo por la fe de sus redimidos. Y cuando veamos esas hermosas piedras de diferentes colores, eso nos da testimonio que guardamos el pacto con Dios, o Dios guardó también el pacto con nosotros. En el versos que continúa nos habla de los lugares. Dice en el verso 28, y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un color azul, para que este sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Verso 29, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y en verso 30, y pondrás en el pectoral del juicio, recuerden, Urim y Tumim, es como de un codo de alto, o sea que cubre el pecho. Dice que ahí llevarás, el verso 30, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hermoso, hermoso. Y nada más. Desafortunadamente, de todas las actividades, de todas las descripciones de la ropa y actividades del sacerdote, se nos explica muy poco del Urim y Tumim. Por eso es que estas palabras, Urim y Tumim, quieren decir luz y perfección. La idea que encontramos aquí es que forman una unión perfecta. Es una forma perfecta para discernir en una situación cuando sabemos que Dios está en esta situación. Pero ¿cómo opera? Todos los estudios que he hecho, he oído muchos eruditos que comentan en el Urim y Tumim, algunos creen que una piedra era negra y otra piedra era blanca, el Urim y Tumim, una negra y una blanca. El color negro significaba desaprobación de Dios, el blanco significaba aprobación de Dios. Si ese es el caso, esto nos ayuda cuando leemos el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando Jesús se refiere a las iglesias, dice, yo te daré del maná escondido y te daré una piedrecita blanca. En otras palabras, es una señal de aprobación, estás aprobado frente a Dios. Hay una creencia que existe, es solamente una creencia, que las piedras relumbran con esa luz, que esas piedras relumbran con la luz. Así que en verdad no estamos completamente seguros de lo que esto significa. Otros creen que estas piedras que están a cada lado, y es como tener escrito en las piedras un sí y un no. Pero si Dios te quiere decir que sí a lo que le estás pidiendo, entonces tienes una entre cuatro posibilidades de que tu contestación sea correcta. La verdad es que no sabemos cómo funciona. Lo que sí sabemos es que en el Antiguo Testamento algunos lo usaron, por ejemplo, Josué las usó. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, Josué va a continuar tu ministerio y vas a tener que los sacerdotes vengan a Josué y Josué va a discernir si va a haber guerra o no usando el Urim y Tumim. ¿Cómo funcionó eso? No estamos seguros. Pero lo que sí también sabemos que más tarde el primer rey de Israel, que su nombre fue Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, él comenzó en la presencia de Dios. Y llegó a un punto que sentía desesperadamente sentir la presencia de Dios. Así que el profeta le dijo, así que Dios no te va a hablar sino por Urim y Tumim. En otras palabras, vas a poder ver una piedra negra o una piedra blanca. Así cuando él fue a la presencia de Dios, el profeta le dijo, Dios no te ha hablado ni por Urim ni por Tumim. Esto quiere decir, pues, que nadie, en verdad no estamos seguros del significado. Si tú has estado en la Biblia por años, te das cuenta que el Urim y Tumim, muchas gentes han tratado de entender el significado de Urim y Tumim. Por ejemplo, conociendo el pasado de la creencia de los mormones, se dice que José Smith dijo que había utilizado este sistema de Urim y Tumim y que el ángel Moroni le dijo lo que debía de hacer. Yo, vuestro pastor Skip Asik, me alegro de que no sepamos qué es lo que significa Urim y Tumim, porque vemos que muchas gentes confundidas lo podrían fabricar y decir, yo tengo un Urim y Tumim y tengo la capacidad de entender si Dios aprueba o desaprueba lo que se debe de hacer. Imagínense la propaganda que se debía de hacer a nivel mundial si alguien dijera que tiene Urim y Tumim. Así que tú, ¿qué deseas? ¿Ser guiado o guiarte? ¿Deseas guiarte con un mapa o dejarte ir así nomás a tu conocimiento? Si yo estuviese viajando en la ciudad de Nueva York o en una ciudad como esa, ¿qué prefieres tener? ¿Un mapa o un sistema de navegación? Yo te aseguro, lo mejor sería encontrarte con un taxista local y que él te diga, súbete a mi automóvil y yo te llevo a donde tú quieres ir porque yo conozco esta ciudad. Éxodo 28:31. Harás el manto del efod todo de azul. Todo de azul. El manto debía estar debajo del efod. Debajo del efod. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coslete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro, otra granada en toda la orla del manto alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué debía de llevar estas campanillas? Quizás, simplemente nos imaginamos que quizás una campanilla, una granada representa fidelidad. Así que tienes gozo y fidelidad. La campanilla representa gozo y la granada gozo y responsabilidad. Y entonces en el verso 35, y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. ¿Para que no muera? Esto indica, y está bien claro, que cuando el sacerdote entra al sacerdote debía de estar limpio para esparcir la sangre en el propiciatorio del lugar santísimo. Y la creencia es que cuando el sacerdote estaba realizando su obra en el lugar santísimo, cada vez que se movía, se oían las campanillas y sabían que él estaba vivo para presentar el sacrificio de expiación. De acuerdo a las tradiciones judías, no está en las escrituras, esto simplemente son tradiciones judías, y ellos dicen que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, le amarraban una cuerda de uno de sus tobillos. Esto es simplemente creencia, que si no estaba limpio de corazón o iba a ofrecer fuego profano, caía muerto. De esa forma nadie tenía que entrar y arriesgar caer muerto también. De esta forma lo estiraban de la cuerda y lo sacaban del lugar santísimo. Verso 36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Esto es una escritura muy difícil para entender. Yo la he estado estudiando, he estado buscando diferentes Biblias. Los mejores comentaristas que he oído parece ser que están de acuerdo que esta escritura está diciendo: el sacerdote tiene la autoridad. Si el sacerdote o sus compañeros sacerdotes habían hecho algo inadecuado o estaban pecados y no habían seguido las instrucciones sacerdotales para santificarse y su corazón no estaba limpio, entonces toda la culpa caía en el sacerdote. Por eso es que él lleva el nombre dedicación, Kanosh, santidad a Jehová. Así que mientras él lleva en su frente y no estaba limpio en la presencia del Señor, él era el culpable. Una vez más, podemos ver que la gente no podía venir y decir, yo quiero ser sacerdote. Parece ser que es una posición muy de prestigio, sino el sacerdocio, el sacerdote, Dios lo escogía. Yo creo que en estos días en el ministerio, algunos dicen, me siento que Dios me ha llamado a el ministerio. ¡Qué bueno! Pero tú tienes que basarte en una llamada clara de Dios. Si algunas personas quieren entrar en el ministerio o comienzan un cierto ministerio o si tienen deseo de entrar en el ministerio, les quiero leer una escritura que escribió Charles Spurgeon, y la cito: ningún hombre debe de entrar por sus propios deseos. Tiene que saber que Dios le ha llamado y esperar que Dios le dé el conocimiento, la sabiduría. Antes que un hombre quiera ir de embajador, tiene que aprender. Pero si no se prepara y entra sin que Dios lo haya llamado, Dios va a decir de él y otros como él: yo no los envié ni les ordené, por esa razón de nada le servirán a su pueblo, ni hoy ni nunca, es lo que dice Jehová. Cuando ves que una persona que ha sido llamado al ministerio y no ves evidencia, no ves frutos en esa persona o en su vida, entonces esto puede ser que Dios está diciendo, yo no te llamé, tú te atravesaste. Si ese es el caso, entonces se tiene que considerar que Dios te ha llamado y si no, vas a fracasar y esa es una mala situación. Versos 42 y 43 nos da una sumarización de el tipo de ropa interior que debe de vestir el sacerdote del verso 39 en adelante. Vamos a ver. En el verso 42, le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Será desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Eso fue Éxodo 28, 42 y 43. Podemos ver que estos vestimentas deben de ser hechos de lino, no de lana. La lana se utilizó en el tabernáculo, no en el vestido de los sacerdotes. Y la razón es fácil de entender. El algodón te hace sudar, la lana te hace sudar. El lino es un material ligero, liviano. Yo conozco, y tú también, muchos ministros que sudan, brincan, saltan, y sudan. Ese ministerio es un ministerio de carne. Sudan mucho. Tú los has visto, y yo también. Estos ministros sudan. Yo pienso que Dios está interesado en inspiración más que en perspiración. ¿Está claro? No tiene nada de malo que una persona te haya entregado de todo corazón a la enseñanza de la palabra, pero asegúrate que estás inspirado por Dios. Dios requiere inspiración, no perspiración. En el capítulo 28, continuamos, ya concluimos, ahora vamos a tratar de pasar por capítulo 29. Aquí vemos la ceremonia de ordenación en Éxodo 29, porque en el capítulo 8 de Levíticos nos habla de la ceremonia de ordenación sacerdotal, por eso es que nos vamos a guardar muchos comentarios hasta que lleguemos ahí. Notemos que el sacerdote debía de dar 4 pasos para la preparación. Quizás no había seminario. En primer lugar, se debía de lavar físicamente. Tenía que sumergirse en el agua. Tenía que ser ungido con aceite de olivo para que quedara ungido. Tercero, tenía que hacer sacrificios de animales. Y luego lo ungían y hasta le lo rociaban con sangre. Vamos a tener algunos de esos sacrificios para el sacerdote que se van a mencionar aquí en Éxodo 39. Quiero advertirles por adelantado de que en estos animales que se sacrifican no hay nada hermoso. Se ve sucio. Si quisiéramos hacer una demostración aquí en la plataforma, como trajimos el tabernáculo, imagínense lo sucio que se viera aquí porque brotara sangre por todas las direcciones. Eso sería repulsivo. Porque el sacrificar los animalitos no es nada hermoso, es repulsivo, porque hay derramamiento de sangre, y Dios lo intentaba que así fuera. El punto es que ese es un símbolo de la naturaleza pecaminosa que debe de ser destruida, porque el pecado entró en el mundo, y tiene que haber expiación solamente con derramamiento de sangre, ya sea la sangre de una persona o de un cordero. Eso fue la intención, porque es un acto repulsivo, doloroso. El principio es, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Éxodo 29:1. Esto es lo que les harás para que consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros de sin defecto. Verso 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la reunión y los lavarás con agua. Ahora el sacerdote, en los versos que sigue, se viste. Van al tabernáculo para hacer sacrificio por ellos. El verso 10 dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. No se les olvide este procedimiento. No solamente sacrificaban primero, ponían su mano en la frente de los animales que iban a sacrificar. Este va a ser una práctica continua a este punto. Estos son los sacrificios por sacerdotes. Más tarde serán sacrificios por los hijos de Israel, por ellos mismos. El significado es que la persona que presentaba el cordero transmitía su pecado poniendo la mano en la frente del cordero. Esto significaba que este animal moría y se llevaba los pecados de aquella persona que lo ofrecía. En el verso 11 se menciona, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con un dedo, y derramarás sobre todas las demás sangre al pie del altar. En el verso 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Queda claro ahí. Esta ofrenda por el pecado debía de ser consumida fuera del campamento. El escritor de Hebreos nos habla de esto en Hebreos capítulo 13. Yo se los voy a leer. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por su sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 10 y 12. De esa forma, Dios santificaba a su pueblo derramando su sangre fuera del campamento, fuera de la santa ciudad en Jerusalén. Esto nos lleva y nos habla del pacto antiguo y pacto nuevo. En el verso 15 se presenta la ofrenda de fuego. Asimismo tomarás uno de los carneros. Y verso 17, contarás el carnero en pedazos y llevarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es el holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová, para Jehová. Qué hermoso dice, es ofrenda quemada a Jehová, un olor grato. Verso 19, tomarás luego el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Vamos a tratar de contestar una pregunta textual que nos han enviado, porque tratamos de concluir este capítulo. La pregunta es, Skip, tú has dicho cómo Cristo cumplió en el Antiguo Testamento, verso 20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el lóbulo pulgar de las manos derechas de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar al derredor. Aquí vemos el símbolo de una consagración completa de una persona que se entrega a Dios. Este es el equivalente en el Antiguo Testamento a lo que encontramos Romanos capítulo 12 y verso 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Por qué en el lóbulo del oído y en la mano derecha y el pie derecho? Esto es que debes de oír la palabra de Dios al derecho. Y si vas a hacer la obra de Dios, tienes que caminar los caminos de Dios. Esa es la idea que aparece aquí en esto, en la mano, al lado derecho. Los versos que siguen hablan del aceite, de las vestiduras. Se cortan partes de los... El verso 26 dice: tomarás el pecho del carnero y lo... de las consagraciones es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Lo mecerás tanto horizontal como vertical. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, y lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Dice aquí que la espaldilla, que es la ofrenda mecida horizontal y vertical. Vertical es de arriba abajo, de abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba. Es lo que harán Aarón y sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Otra vez, estas partes de carne son para que coma el sacerdote, que son la espaldilla. Y cuando nos habla del pecho, nos representa el corazón de Dios, el amor de Dios, que tiene preocupación por sus sacerdotes para que ellos puedan comer. La espaldilla. La espaldilla representa fuerza física para participar y funcionar en el ministerio. Dios nos muestra su afecto y la fuerza. Y verso 36 dice: cada día ofreceréis el becerro del sacrificio por el pecado para la expiación y purificación en el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para sacrificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo sacrificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Esta ceremonia de ordenación de los sacerdotes era una celebración de 7 días. Estos sacrificios los realizaban todos los días por 7 días consecutivos. Ahora, esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de 1 año, cada día, continuamente. Acá ya son corderos. Después que se construyó el tabernáculo, tengamos cuidado cómo esto funcionaba. Ya cuando se construyó el tabernáculo, consagraron a los sacerdotes, y luego, después de que se consagraban los sacerdotes, todos los días a través de la historia de Israel tenían que sacrificar 2 corderos diario, continuamente. Verso 39 dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. O sea que adoración, Señor, te amo, te alabo, y luego por expiación, para que ellos se sintieran sin pecado. Eso es lo que tenemos que entender. En el tabernáculo, ahorita, más tarde, en el templo de Salomón, un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Comenzaban en su día con un sacrificio, concluían su día con un sacrificio de cordero. Esto les ordenaba que tuvieran en mente todo el día a Dios. Por eso es que Dios decía, yo abro las puertas para que vengan a mi presencia desde la mañana hasta la tarde. Gracias a Dios por Cristo, porque estos sacrificios concluyeron cuando Jesús fue sacrificado. La pregunta que nos hicieron, ¿nos puedes mostrar cómo Jesús cumplió el sacerdocio? Hemos estado estudiando en este libro, la respuesta está clara. Una de las formas en que Jesús es el sumo sacerdote y el sacrificio a la vez. Él ofreció sacrificio sacerdotal y él es el Cordero de Dios que se ofreció a sí mismo, sacrificado desde el fundamento del mundo para llevar el pecado de la humanidad. Cuando yo estuve creciendo en el sistema católico, nos explicaban que en la misa se debe de sacrificar todos los días, se debe de celebrar continuamente. En alguna parte del mundo todos los días alguien está celebrando misa día y noche. Alguien tiene que estar haciendo el sacrificio de sangre y cuerpo de Jesús. Esa es una enseñanza básica del sistema católico. Eso es una mentira, mentira, porque la expiación sacerdotal no es del Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 9 dice, una vez los sacerdotes aparecían a presentar sacrificios todos los días, pero Jesús fue sacrificado una sola vez para siempre. Cristo fue sacrificado una sola vez para siempre. No se le puede añadir nada más. Tú que me estás escuchando dirás, pero luego si yo cometo pecado, primera de Juan escribió, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Es lo que dice primera de Juan. Entonces el verso 40 nos habla de agua y aceite. Verso 43 nos habla, allí me reuniré con los hijos de Israel, en el lugar será santificado con mi gloria, y sacrificaré el tabernáculo de reunión y el altar, sacrificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Éxodo 29, 43 a 45. Esta pequeña afirmación nos muestra y nos enseña que Dios está cumpliendo la promesa que le hizo antes que salieran de Egipto. Dios les dijo, los voy a guiar, van a ser un pueblo libre. Y cuando yo los libre, yo habitaré entre ustedes. Yo seré vuestro Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Esta afirmación llega hasta la promesa que Dios hizo. Así que tenemos un pueblo organizado en la presencia de Dios. Su centro de adoración basado en la palabra de Dios. Basado en el amor de Dios. Ahora todos los hijos de Israel saben que Jehová es su Dios. Porque Jehová les dice, y conoceréis que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, y yo, Jehová, su Dios. Aquí vemos dos principios que tenemos que entender. Libertad es el resultado de una intervención directa de Dios. ¿Queda claro? La libertad es resultado de una intervención directa de Dios. No podemos ser libres si Dios no interviene en nuestras vidas. Yo no sería libre si Dios no hubiera intervenido en mi vida. Por eso ahora soy libre. Tú no serías libre hoy si Dios no hubiera intervenido en ti. El principio número dos, la libertad en Dios debe de ser balanceada en tu sumisión a Dios. Dios libró su pueblo y Dios les dio su palabra, sus leyes, estatuto. La libertad en Dios tiene que ser balanceada con sumisión a Dios. Ese es un buen principio. Porque más tarde los hijos de Israel todavía van a continuar con estas leyes, van a continuar haciendo sus sacrificios, todavía van a pasar continuando con estos sacrificios sin emoción. Para cuando se estableció el Nuevo Testamento ya simplemente cumplían sin ninguna emoción. Dios le dice en el libro de Isaías, ¿con qué propósito me traen esta multitud de sacrificios? Le dijo Dios, mi alma odia vuestras ofrendas y vuestras celebraciones. Y ellos contestaron, ¿qué quieres decir con que odias nuestras ofrendas? Fue tu idea que trajéramos sacrificios, pero Dios les está diciendo, quiero sacrificios que vengan del corazón, no ceremonias, puras actividades ceremoniales sin sentido. Yo quiero que tú entiendas que si tú conoces una persona, hermano o hermana, que no tiene el amor de Dios, simplemente actúa, practica como profesional, llámale la atención y dile, hermana, hermano, por favor, tú estás en el ministerio y tienes que ir primero a la presencia de Dios. Ustedes de aquí del Calvario del Albuquerque, que sirven aquí en multitud de ministerios, yo les pido que continúen en esa ansia, esas ganas de servir que yo noto en ustedes. Tienen hambre de servir. No se separen de esos hermosos deseos, porque esa es los frutos que se pueden ver en sus vidas. Y así se sentirán ustedes cuando vengan a la presencia de Dios. La libertad en el Señor y sumisión al Señor. Nosotros ministramos del Señor a su pueblo. A su pueblo lo ministramos. Pero pensemos que Jesús es el que va a ministrar. Padre Santo, venimos a tu presencia, contentos, agradecidos, y te doy las gracias, Padre Santo, por toda esta congregación hambriada de oír tu palabra, hambriados de entender tus verdades. Padre Santo, nos das la libertad. Yo te pido, Padre Santo, que los que me están escuchando continúen con esa fe en Cristo, que sepan que quedaron libres de las trampas, las acechanzas y trampas de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Padre Santo, yo te pido que continúes con ellos para que ellos muestren ese gozo, ese amor, esa felicidad que tienen todos tus hijos. Padre Santo, yo te pido, en el nombre del Sagrado de tu Sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.